Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Si disfrutas a Dios, tu vida va a tener un mejor sentido. Tu vida va a ser mucho más feliz. Si aprendes a hacer a Dios tu deleite, vas a disfrutar tu vida verdaderamente. Bendito sea Dios. Por eso le he titulado así a este mensaje: disfruta a Dios y disfrutarás tu vida, basada en el Salmo 37. Vamos a leer juntos la palabra, los versículos del 3 al 5, por favor, en voz alta, así bien fuerte. Dice el Salmo 37, versículo 3: confía en Yahvé y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él, y Él hará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué te parece unos instantes para adorar a Dios, glorificar su nombre, confesar su señorío, agradecer su generosidad? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea Dios, gloria a Dios. El estudio más amplio que se ha hecho por parte de la humanidad, cualquier organización que hace un estudio del tema que sea, el más largo, el más amplio, fue uno que hizo la Universidad de Harvard, basada en cómo puede el hombre ser feliz, en qué consiste la felicidad. Duraron 87 años desarrollando este estudio. No es ligero, 87 años es mucho tiempo. Y este estudio concluyó después de numerosas entrevistas a personas de diferentes estratos sociales, económicos, culturales, de diferente lugar. Concluyeron después de 87 años de llevar a cabo el estudio sobre qué es lo que produce felicidad: las relaciones humanas. Las relaciones humanas, las personas que tienes cercanas a ti, son las que de alguna manera van a estar íntimamente relacionadas con tu felicidad o tu falta de felicidad. De allí la importancia de que sepas a quién unes tu vida. Jóvenes, ¿con quién se van a casar? Va a ser el factor predominante, humanamente, terrenalmente, hablando bajo el cielo, de su felicidad o su amargura. Así que piensen bien a quién unen su vida, con quién se juntan, con quién conviven. Realmente esto es lo que tienes que considerar. ¿Quiero hablar con esta persona 50 años de mi vida? Eso es lo que realmente debes considerar. ¿A quién vas a unir tu vida? Pues, amados, siendo tan importante para la felicidad las personas con las cuales nos ligamos, ¿qué tan importante no habrá de ser tener una relación con Dios, la mejor persona de todas? Nuestro Dios es bueno, es generoso, es amoroso, es fiel. Él tiene sabiduría, Él hace maravillas. Nuestro Dios es digno de suprema alabanza y de confianza. Él es bueno, bendito sea Dios. Debemos unir nuestra vida a Él, porque esto será el factor predominante de nuestra buena vida, de nuestra felicidad. En este Salmo, el 37, David habla precisamente de esto, entre muchas cosas. De hecho, es tan rico en enseñanzas que fue para mí muy difícil resumir o encontrar o tomar solo una porción. Así que tomé solo tres versículos, pero se puede hacer una serie de mensajes nada más basado en este capítulo. Es riquísimo. Siempre digo eso de toda la Biblia, pero este Salmo es en especial muy rico. Por ejemplo, tú podrías ver versículo 18, dice: conoce Yahvé los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Cuando uno lee eso, uno dice, pues, ¿quién es perfecto? La palabra perfecto en la Biblia significa completo. Cuando un niño nace, el médico lo examina, lo checan, signos, etcétera, y dicen, es perfecto. Pero si no sabe hacer nada, pero es perfecto para su edad, para lo que debe ser un bebé recién nacido. Entonces, los perfectos son lo que deben ser en su etapa de vida. Probablemente tú seas, delante del Señor, perfecto en tu etapa de vida que estás viviendo. Bendito sea Dios. Tienes limitaciones, faltantes, debilidades, cosas que tienes que mejorar, pero en tu etapa de vida, perfecto. Bendito sea el Señor. Por eso dice: de ellos será su heredad para siempre. El 19 dice: no serán avergonzados en el mal tiempo. Hay alguien que confía en Dios, y en los días de hambre serán saciados. Lo vimos, pasamos la pandemia y amados, yo no vi gente que estuviera bajando de peso de la iglesia. En pandemia fue al revés. Los hermanos decían: estoy subiendo de peso. De las hermanas no decían, nomás pasaba. Pero ok, el hecho es, amados, que en los días de hambre fuimos saciados. En los días de necesidad fuimos saciados. Cuando se perdía el trabajo fuimos saciados. Cuando había escasez en el mundo fuimos saciados. Dios es bueno, bendito sea Dios. Es un capítulo rico. El versículo 25 dice: joven fui y he envejecido. No me queda leerlo, pero lo voy a leer. Joven fui, no se rían, duele. Joven fui y he envejecido. La verdad es que tengo muchos años, 40 años de cristiano y más de vida. Así que he visto esto: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es bueno, es fiel, es generoso. Bendito sea Dios. Tu familia estará bien, tus hijos, tus nietos estarán bien. Él es bueno. Es muy rica la palabra. En el versículo 37 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Tu vida va a terminar bien. No te preocupes, no te angusties. Tu vida no tiene un mal final, tiene un buen final aquí y la entrada gloriosa a la eternidad. Bendito sea el Señor. Es un salmo muy rico. Tiene muchos versículos que podríamos dedicarlos a predicar, pero solamente lo menciono para que lo leas en casa y le dediques más atención por lo maravilloso que es. Tomaremos solamente unos cuantos versículos como los leímos al principio y meditaremos en ellos para aprender a disfrutar a Dios, porque si disfrutas a Dios, tu vida va a ser mucho más disfrutable. Número uno, ten confianza en Dios y te irá mejor. Hoy escuché algunos amenes, pero me gustaría oír más amenes. Ten confianza en Dios y te irá mejor. Dice el versículo 3: confía en Yahvé y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amado, todas las preocupaciones, depresiones, angustias, ansiedades, toda esa clase de sentimientos y emociones que hacen a la gente ser infeliz, que está preocupándose, que no puede dormir, que tiene cargas, que sufre estrés, todo aquello de lo cual la gente padece, tiene en realidad detrás de todas las causas, podrías enlistar y decir: es que estoy así porque me pasa esto, me siento así porque sucedió lo otro. Podemos hacer una lista de razones por las cuales nosotros escondemos o justificamos dichas malas emociones. Pero amado, la realidad de todo esto es que detrás de todo eso existe una sola consonante, una sola razón: la falta de confianza en Dios. Esa es la razón de la preocupación, de la ansiedad, de la depresión y de cualquier cosa que te hace sufrir. Lo que está detrás de todo, tú vas a decir: es que me pasó esto. Si confiaras en Dios, eso que pasó tiene remedio y estarías bien. Cualquier cosa que ha pasado en tu vida, lo que te hace realmente sentir mal no es lo que pasa, ni siquiera un asunto físico, hormonal. Lo que realmente te hace sentirte mal es la falta de confianza en Dios. Por eso el pasaje dice: confía en Yahvé y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás, comerás, disfrutarás la verdad. Vas a entender lo genuino, lo verdadero, lo que vale la pena. Habitar la tierra y apacentarse la verdad es ser feliz por fuera y por dentro. Es una forma como el salmista te dice: serás feliz por fuera, habitarás la tierra. Serás feliz por dentro, te apacentarás de la verdad. Es una manera de decir: vas a ser feliz por fuera y por dentro si confías en Dios. La razón por la cual sufres es tu falta de confianza. Ahora, ¿por qué razón una persona desconfía de otra? Si hablamos terrenalmente, hay muchas razones que podríamos mencionar, pero vamos a resumirlas en tres. La primera, se trata, desconfío si es una mala persona. No es digno de confianza, es malo. Es infiel o ingrato o indigno, es malo. Entonces no confío porque es malo. Si no confiamos en alguien, estamos diciendo es una mala persona. Esa es la razón número uno. La razón número dos, es una persona incapaz, incompetente. Por eso no confío, porque ¿para qué le pongo mi confianza si ya sé que va a fallar? Como el dicho clásico, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, si le deposito mi confianza, va a fallar. Por eso es otra de las razones por las cuales alguien desconfía de otro. La tercera razón es porque se pueda tratar de una persona indiferente, apática, no le importa. ¿Cómo voy a confiar si no le intereso? Amado, pero estas tres cosas que nos hacen desconfiar de los seres humanos serían una blasfemia al aplicarlas a Dios. ¿Cómo voy a decir que es malo si Él es bueno? Él es la suma de todo bien. Él es la suma de toda bondad. Él es la suma de toda generosidad, de toda empatía, de toda misericordia, de toda generosidad. Todo el bien y todo lo bueno que puedas pensar es Él, bendito sea el Señor. ¿Cómo habría de desconfiar de Él? Entonces, si te angustias, si sufres, si padeces sintiéndote mal, si eres infeliz, le has dado vuelo a estas emociones y sientes de esta manera, porque has perdido confianza en Dios e inconscientemente estás ofendiéndole a Él, considerándole o malo, o incapaz, o apático. Amado, Dios es bueno y todopoderoso. Confía en Él. Confía en Él. Mi problema es enorme, grande Dios, bendito sea Dios. Mi problema es difícil, Dios es todopoderoso. Es que mi problema es algo grave, pero el Señor resucita muertos y hace todas las cosas nuevas. Él es el Señor, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Mira, hay un ejercicio que se hacía ya por los 80s y que alguna vez todavía algunos lo quieren hacer, que tenía que ver con la confianza. Y se hacía primero entre parejas, después se hizo con todas las familias, que era poner a una persona que se dejara caer de espalda y la otra persona con la que tenía que establecer un vínculo de amor o confianza se ponía atrás para sujetarlo. Entonces no todos podían dejarse caer. Te encontrabas matrimonio de 10, 15, 20 años juntos y no se podía dejar caer porque no confiaba que lo iban a detener. Dice, no, ya sé cómo es, me va a dejar caer. Un ejercicio simple, dejarse caer y otro atrás lo detiene. Parece algo muy sencillo, pero sí delata que hay en el corazón. Tú has hecho esto, tú te dejaste caer de espaldas hacia la eternidad. Eso es lo que significa que hemos confiado en Dios para ser salvos. Nos dejamos caer eternamente. Todo lo que suceda con mi vida por la eternidad se la he dado a Él. Me he soltado en sus manos. Si le has soltado tu eternidad, ¿por qué no confiar en lo temporal? Si te soltaste de espaldas hacia lo que no tiene límites en el Señor, ¿por qué no habría de soltarte en las cosas terrenales, temporales, pasajeras? El que tiene cuidado de tu vida eterna también tiene tu cuidado de tu vida en este mundo. Bendito sea Dios. Confía, serás feliz en Él. Primero eso. Segundo, haz el bien y te irá bien. Haz el bien, dice el pasaje, confía en Yahvé y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Haz el bien, dice el pasaje, junto con la confianza en Dios, haz el bien. Entonces sí, serás feliz por dentro y por fuera. O sea, confío en Dios, es una acción interna, pero hago el bien, es una acción externa. Esto se parece al primer mandamiento, ama a Dios. El segundo más importante, ama a tu prójimo. O sea, prácticamente, ¿cómo ser feliz? Haz esto, confía en Dios y haz el bien. Ahora, en este sentido, amados, algunos, yo he oído esta frase más de una vez. Algunos suelen decir, yo no le hago mal a nadie. Bueno, hay piedras en el desierto que tienen ahí miles de años y no le hacen mal a nadie, pero tampoco bien. No sirven para nada, ahí están. Entonces, cuando la Biblia dice, haz el bien, no significa un acto pasivo de no le hago mal a nadie. Significa que tienes que activamente hacer cosas buenas por otros. Haz el bien, es una acción, tienes que trabajar en ello, esforzarte, invertir, dedicar tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer el bien no es no hago daño, es estoy haciéndole bien a otros. En cierto modo, amados, esto es una forma en la cual estoy diciendo a Dios: de verdad te amo a ti porque amo al prójimo, confío en ti porque creo tu palabra, que es bueno hacer el bien. Que nos conozcan como iglesia, que hacemos el bien, que donan sangre, que dan despensas, que atienden al minusválido, al necesitado, que allá afuera los conocen porque son generosos siempre donde andan. Que sea así una especie de estigma, perdóname la expresión, que digan: esta iglesia se distingue porque le hace bien a los demás, es buena gente, bendito sea Dios. Hagan el bien, esto es parte de ser cristianos. Pero te lo explico porque tiene que ver con la felicidad. Te lo explico en la forma de por qué tiene que ver, amado, con la felicidad. Primero, varias cosas. La primera de ellas: en este mundo todo funciona con causa y efecto. En este mundo las cosas no funcionan así nada más. Tienes que hacer algo para que suceda algo. Y el que hace el bien le va bien, y el que hace el mal le va al mal. Es siembra y cosecha. Sucede. Haces cosas correctas y cosechas cosas correctas. Haces cosas malas, te metes en líos. Sucede. Y es bien difícil vivir haciendo cosas malas porque sufres, porque padeces, porque vives preocupado, angustiado y con malas consecuencias. Por eso quieres ser feliz, haz el bien, haz cosas buenas, recibirás cosas buenas. Siembra el bien, tira bien, ama y vas a ser amado, bendito sea Dios. Cuando alguien dice: es que nadie me saluda, pues tú saluda a alguien, por Dios. Nadie me llama, llámale tú a alguien. Es que no tienen cuidado a mí, ten cuidado. Mira, yo he visto que aquellos que hacen el bien, cuando necesitan, están rodeados de amor, rodeados de bien, rodeados de bendición, porque han sembrado el bien. Y lógicamente eso es lo que van a cosechar. Pero además, amados, ligado a eso, mira, así funciona también. Por ejemplo, el cuerpo físico. Si el cuerpo no se utiliza, tú puedes, si te amarras un brazo y lo dejas de utilizar, después de un tiempo tu brazo pierde facultades. Ya no lo puedes mover. Llegará el día en donde tu brazo lo pierdas, se va a volver inútil y no lo vas a poder mover. Necesita estar en movimiento para que funcione. Tu cuerpo fue diseñado para moverse. Si no lo mueves, se muere. Por eso algunos, especialmente varones, están ya así como medio muertecinos. Hay un torneo de básquetbol para varones estos días, inscríbanse. Necesitamos que hasta el bulto más panda se meta, para que tu vida no se acabe. Hay que moverse, amados. Yo sé que alguno va a ser confundido. No, mejor no digo más cosas porque ok, amado, pero hay que moverse, porque si el cuerpo no lo mueve, se enferma y se muere. Tu alma necesita el movimiento de las buenas obras o se muere. ¿Por qué me siento amargo? ¿Por qué me siento enojado? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me siento solo? Haz buenas obras, tu alma se está muriendo. Si haces buenas obras, te pones feliz. Pero si no estás activo haciendo buenas obras, tú dices: ¿por qué me siento tan mal? Me estoy sintiendo muy mal. Claro, no estás haciendo nada por nadie. Tu alma sin movimiento se te está muriendo. Mueve tu alma haciendo buenas obras, amando, haciendo el bien, cuidando a otros, ayudando a los demás. Tienes que moverlo. No puedes tener un alma bulto porque se muere. Si quieres ser feliz, hazle bien a los demás, serás feliz, te sentirás bien, Dios traerá vida a tu vida, bendito sea Dios. Alguien bendiga al Señor. Número 3. Disfruta a Dios y disfrutarás tu vida. Es el centro del pasaje o del mensaje de hoy. Disfruta a Dios y disfrutarás tu vida. Mira, vamos a entenderlo. El versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios no es un ser mezquino que quiera que todos lo sirvan a Él y estén todo para Él. Y no me importa lo que tú quieras y lo que tú desees y lo que tú anheles, no me interesa, te voy a quitar todo. No, no, Dios no es así, amados. Algunos tienen una idea de un Dios medieval que está esperando que quieras algo para quitártelo. No, así no es Dios, amados. Dios es bueno, se complace en hacer el bien. Entonces el pasaje dice que si te deleitas en Él. Ahora el punto es: ¿están Dios y las cosas de Dios entre tu disfrute, entre tu deleite, o solo es tu responsabilidad? Porque si las cosas de Dios, Dios y las cosas de Dios, son solo responsabilidades, obligaciones que no me queda de otra, pero no es un deleite, no lo has entendido. Tiene que ser un disfrute. La idea es que lo transformes en un deleite. Te lo voy a ilustrar. Comer. Tú necesitas comer. No tengo que darte un curso de comida, de alimentación, o no tengo que convencerte de que comas. Sé que te gusta. A todo mundo le gusta. Yo creo, amados, que es la tentación terrenal más grande que hay. Por eso el diablo lo usó con Eva. No le llevó otra cosa, le habló de comida. Porque es impresionante esto. Te confieso, soy ministro y por causa del llamado me cuido, pero a veces pienso, Señor, bueno, ok, voy a olvidar eso. Porque comer es un deleite, es una necesidad. Se tiene como necesidad, una obligación, pero es un deleite. ¿Has comido en ocasiones sintiendo así como la vida es buena? De esas veces que cuando estás comiendo tú dices, Señor, yo quiero que ya vengas, pero si te tardas, está bien, todo sea por ganar más almas. No lo sé, no lo sé, no sé cómo explicártelo, pero es un deleite. Yo veo a los seres humanos que duran mucho tiempo para preparar una comida que se van a acabar en nada, pero mientras se la comen, están hablando de la siguiente comida. ¿Se han fijado en eso? Tú dices, todavía no te terminas el desayuno, estás hablando de la comida. O sea, así sucede. ¿Por qué razón? Porque es un deleite, es un disfrute, es una necesidad, tienes una obligación de alimentarte, pero es un disfrute. Eso te produce vida. Ahora, entiéndeme en esto. ¿Comes por obligación o por disfrute? Hay alguien que diga, ya toca comer, oh, qué lástima, otra vez, ya llevo dos en el día, otra vez tengo que comer. Ah, qué horrible. Hay alguien que le pasa eso, porque tienes que irte al centro de psicología. O sea, si tienes ese problema, tienes que irte al centro de psicología, en serio. Y lo primero, te tienen que dopar. O sea, está raro que alguien diga eso, porque por lo general no hace falta. Nadie te tiene que recordar. Simplemente tú de pronto dices, es más, has estado así que te recargas y que sueltas el botón ese que quiere matar al de enfrente. Te recargas hacia atrás y luego tú dices, ya no puedes, pero dices, como que se antoja un postrecito, ¿no? ¿Quiénes han dicho eso? Todos, todos. La pastora me enseñó que después de comer siempre hay que buscar algo dulce. Yo dije, todo sea por hacerla feliz. Ok, ¿por qué te enseño esto? Lo que te estoy diciendo es, se trata de algo que te da vida y que sin eso no tienes vida. Y Dios dice, deleítate en Dios. Cuando Él es tu disfrute, es tu placer, te llenas de vida. Traerá sanidad a tus huesos, fortalecerá tu alma, te hará sabio, te transforma, te vivifica, te llena de vigor, te llena de vida. La gente te verá y dirá, algo está pasando con esa persona, no es igual. Se está llenando de algo, sí, de la vida de Dios. Así como no puedes evitar que se note quién está bien alimentado, no puedes evitar que se note quién se deleita en Dios, porque Dios va a ser también su vida misma. Alguien bendiga al Señor. Si la comida fuera solo obligación, sería difícil estar saludable. Si la comida fuera solo deleite, sería difícil estar delgado. Dios, aunque es una obligación, es un enorme deleite. Está Dios en el deleite de tu vida. Disfrutas orar, disfrutas leer la Biblia, disfrutas congregarte. Por la cantidad de gente que veo, sí, disfrutas congregarte. Bendito sea Dios. La promesa es que si disfrutas a Dios, Dios se va a encargar. Si disfrutas a Dios, obviamente, y las cosas de Dios, Dios se va a encargar de darte la posibilidad de disfrutar lo que anhelas en tu corazón. Ni siquiera dice lo que me pediste en tus oraciones, lo que le hablaste a los demás que querías. No, dice las peticiones de tu corazón, lo que todavía no haces público, lo que allá adentro sientes. Y dice, no, ¿cómo lo voy a decir? Suena muy egoísta si oro por eso. Dios dice, te voy a complacer en eso. Voy a sacar tu deseo profundo, tu anhelo más escondido, y te voy a consentir, te voy a hacer feliz. Vas a estar tan feliz en tu vida, porque yo soy, dice el Señor, tu deleite. Bendito sea Dios. Alguien debe adorarle. Ahí está un secreto de felicidad poderoso. Permíteme ilustrarlo una vez más. Gracias a Dios por los hombres que aman a sus esposas, las disfrutan y se sienten bien invirtiendo y dándole regalos. Hubo muchos amenes. Espero que si faltaron algunos es porque hay muchos solteros presentes. Pero normalmente dices algo así de este lado y gritan acá, y del otro lado dicen: total, no me está viendo, ahorita no grito. O sea, pero amados, un hombre que sí tiene deleite en su mujer se siente feliz de que ella pueda tener regalos, gastar y disfrutar. No tiene ese problema. Si no tiene su deleite en ella, oh, ahí sí entonces le duele gastar hasta en el desayuno. Espero no estar provocando problemas. Pero si desnudo el corazón de alguien, no es para que se enoje, es para que cambie. Pues la Biblia obliga diciendo: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ok, ahora veamos. Si un hombre entonces tiene su deleite en su mujer, quiere que ella esté feliz y que tenga lo que desea, porque tiene deleite en ella. Si no tiene deleite en ella, no quiere entonces darle nada de lo que desea. Y cuando ella viene, oye, como suelen hablar de indirectas, mira qué bonito vestido, y dice: pues sí, está bonito, y se va, ¿verdad? O sea, obviamente no tiene deleite en ella. Amado, te digo esto porque Dios nos creó para Él, para ser, deleitarnos en Él, para ser su compañía. Entonces, cuando alguien realmente se la pasa bien con Dios, Dios dice: te voy a conceder lo que tú quieres, te voy a hacer feliz. Y créeme, no tienen presupuesto, no hay límite, no hay algo que diga: ya no, ahí sí no alcanzo. Él es bueno, Él es generoso, Él te va a sobrepasar. Él sabe hasta las cosas que tú ni siquiera tienes bien claras de lo que anhelas. Él dará las peticiones de tu corazón, pero deleítate en Él. Bendito sea Dios. Que sea un deleite adorar, que sea un deleite cantar, que sea un deleite orar, leer las Escrituras, invocar su nombre, hacer su voluntad. Gloria a Dios. Alguien bendiga al Señor con todo el corazón. Bendito sea Dios. Número 4. Último punto que quiero darte hoy: no vayas sin Dios y tendrás un mejor camino. Nunca camines sin Él. No vayas a ningún lado sin Él. No te muevas sin Dios. Que esté en toda manera de vivir. Dice el versículo, no sé, creo que es el 5: encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él y Él hará. Ok, la mayoría se preguntan cuando le va mal: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? El accidente, la desgracia, el problema. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Dónde estaba Dios? Amados, pero Dios es sumamente cortés. Aunque bendice a todos en las cosas generales, se llama la bendición general, es darle el sol, el aire, es dar lo que necesita para existir, la bendición general a todos, buenos y malos. No se mete de manera personal en la vida de quien no quiera a Dios en su vida. Respeta mucho. Si tú no quieres que Él ande contigo, no se mete. Ahora, el pasaje dice: encomienda a Yahvé tu camino. ¿Encomiendas a Dios tu camino? O sea, realmente tú quieres que tu andar sea encomendar. No es que Dios le ponga el aval a tu voluntad, sino que tú quieres andar en su voluntad. Eso es encomendar tu camino. Señor, a veces no sé por dónde andar. ¿Qué te parece si andamos juntos? ¿Qué deseas para mí? ¿Cómo quieres que viva? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Cuando tú realmente encomiendas, cuando tú dices: yo quiero andar en la voluntad de Dios. Amado, confía en Él, Él hará. De eso se trata. La idea de esto, la promesa de Dios, es que Dios se va a meter en tu vida haciendo aquellas cosas que te rebasan, con la condición de que realmente le encomendaste tu vida. Te entrego mi vida, Señor. Te doy mis pasos, mi camino, mi voluntad sea tu voluntad, lo que tú quieras. Y cuando te atreves a eso, te va a rebasar. permíteme ilustrarlo para entenderlo mejor. Suelo usar muchos ejemplos, pero es la mejor manera de comprender. Jesús lo enseñó así. Imagínate tú que necesitas una operación. Un día me quitaron el apéndice. No sé para qué sirve esa cosa, pero me la quitaron. La verdad es que es demasiado rápido. A veces pienso que pero ok, un dolor, me examinan, me dicen tiene un problema en el apéndice, hay que quitárselo. Si yo desconfiara del médico, imagínate qué iluso yo sería, qué loco sería si hiciera esto. No, yo no tengo confianza en cómo me voy a operar. ¿Sabe qué? Yo entro al quirófano, présteme un bisturí, yo me lo quito. Yo solo me opero. No, y luego que me va a anestesiar, ¿quién sabe quién es? ¿Quién sabe cómo vive? ¿Quién sabe cómo a lo mejor viene mal? No, yo me anestesio solo. Imagínate qué clase de loco sería alguien que pensara así. Obviamente no se puede, pero en la vida muchos hacen eso. Quieren ellos tomar sus propias decisiones y ya metidos en lío, Señor, auxilio. Dios dice, te sacaré de esta, pero ¿quieres que yo haga realmente las cosas? Confía en Él y Él hará. ¿Quieres que me meta para darte una gran vida? Entonces entrégamela. Dame tu vida. Dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y yo haré. Tenme confianza, yo te puedo operar mejor. Tenme confianza, yo voy a hacer lo que tú no tienes idea. Voy a abrir camino donde no hay. Voy a hacer que todas las cosas ayuden a tu bien. Puedo dominar la creación entera y a todas las criaturas para que te vaya bien, para que estés bendito, para que seas de larga vida, para que veas a tus hijos y a los hijos de tus hijos y puedas bendecir por generaciones y dejes un buen nombre y te recuerden diciendo que eres glorioso, que viviste bien, que fuiste justo, que hay un buen nombre detrás de ti. Yo puedo hacerlo, dice Dios. Confía en mí, confía en mí. Solo entrega la vida. Este ejemplo te lo puse alguna vez. Un joven un día me preguntaba: es que yo no quiero que Dios vaya a escoger la mujer para mi compañía, yo quiero escogerla yo. ¿Qué tal si la que escoge Dios para mí no me gusta? Y dije, resulta que Dios tiene peores gustos que tú. Y si se lo dije, además no estás para escoger, honestamente. Mejor deja a Dios. No, es que tú crees que estoy bromeando, pero si lo hubieras visto hubieras dicho, como si tuvieras que escoger, o sea, en fin, pero ok. Pero Dios no va a decir, tonta la más fea, la visca, la chueca, la tonta, o sea, a esa se la voy a poner a este porque me gusta hacer los que... Amado, ¿has leído la Biblia? Le trajo mujer a Isaac, hermosa, impresionante, o sea, tenga, esté feliz, wow. Ve el caso de Abraham. Sara era una mujer que tenía cerca de 60 años y un rey que tenía harem la vio y dijo, ah caray, está mejor que mi colección, tráiganme a esa mujer. Ve la Biblia, o sea, Dios siempre te va a rebasar. Él sabe cuál casa es mejor que la que tú tendrás, cuál auto será mejor, cuál familia será mejor, cuál salud y vida, sabiduría, cuál ministerio, cuál trabajo, cuál producción. Él sabe qué obra de tus manos, Él sabe a dónde dirigir tus ideas. Él tiene millones de ideas de negocios que no ha soñado jamás. Dios realmente te rebasa en todo. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Te dará una vida que no soñarás capaz de tener jamás, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Bendito sea Dios. Concluyamos. Disfruta a Dios. Disfruta a Dios y vas a disfrutar tu vida. Te creó para Él, disfrútalo a Él. Ponte en pie, por favor. Que sea fácil levantar las manos, que sea fácil decir, te amo Dios, eres maravilloso. Tú haces cosas preciosas, hermosas, tú eres bueno. Es fácil decirle, Señor, gracias por la vida que has puesto alrededor mío. Es extraordinario, siempre has escogido mejor. Gracias, Dios. Vamos, deleítate y di, Dios, tú has sido bueno. Tú eres maravilloso. Abre tu boca y di, gracias, Dios. Me has llenado un montón de cosas que he disfrutado en la vida. Provienen de ti. Gracias, Dios. Realmente la vida que me das es maravillosa. Gracias, Dios. tú eres bueno para siempre, tu misericordia. He visto tantas sonrisas, tanta alegría, tantos buenos momentos, he disfrutado tantas cosas, has sido tan generoso, Dios. Bendito sea tu nombre por siempre en Cristo Jesús. Qué delicia es poder saber que fui creado para Dios. Bendito sea el Señor. Bendice a Dios, de verdad, adora al Señor. Grita alguna alabanza, declara el amor y la admiración que tienes por Él. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Deleítate en Dios. Haz un lado las peticiones y concéntrate en disfrutarlo. Verás, Él ya sabe qué quieres y te va a dar mejor todavía. Concéntrate en disfrutarlo. Verás, Él es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, toma tu lugar otra vez. El Señor es...
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.